Pues les quería agradecer por darme permiso para faltar hace 8 días. Estuve en una reunión que organizó mi mamá. Vi una prima, por ejemplo, que no había visto desde que Krista y yo ni siquiera éramos novios. Entonces, para que se den cuenta que ya llovió. Y vi a mi mamá y fue tan lindo. Ella está perdiendo la vista y ahora usa un bastón. Y cuando vives con alguien todos los días y ves eso, pues como que te vas ajustando y esas cosas. A mí me movió el tapete un poco, como ya se imaginarán, ¿no? Pero fue tan lindo el poder sentarnos, mis tíos, mis primas, mis hermanos, sus hijos y entre muchos de nosotros poder hablar, todos creyentes en el Señor y poder hablar de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Y no estar hablando, no haciendo concierto de órgano, o sea, de que mi hígado, que mis riñones, que mi oído, que mi ojo, o sea, todos los órganos salen a lucir ahí, ¿no? Sino, ¿qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida? ¿Qué ha hecho? ¿Y cómo vemos y cómo entendemos lo que Él nos está mostrando? Qué lindo poder hacer eso, pero creerán que les extrañé a ustedes. Y estaba contando, y no exagero, estaba contando las horas para poder estar de nuevo entre ustedes. Entonces, aquí estamos. Ahora es un buen momento para que apagues tu celular. Si Dios te habla, va a ser por medio de las escrituras y no por teléfono. Entonces, pues apágalo. No te sirve en este momento. Si un cliente te tiene que localizar, mejor que venga a buscarte aquí, le hace falta. También es el momento para llevar tus hijos a Club Semillas si no lo has hecho. Y también los adolescentes ya pueden ir también. Hemos hecho un pequeño cambio en eso, como que a un muchacho de 14 o 15 años, como que no le parece muy bien que le pongas a cantar Padre Abraham. Entonces, mejor que estén aquí con nosotros. Si quieren quedarse los adolescentes aquí, también lo pueden hacer. Pero allá les pueden compartir cosas buenas. Entonces, es el momento. Y también queríamos, antes de entrar al estudio, recordarte, si dejaste tu coche en las calles laterales, no hay ninguna vigilancia. No queremos que sufras algún percance. Entonces, sería también un momento para ir a mover tu coche. Si está todo esto lleno, tienes dos opciones. Vienes 5 para las 10, hay 3 coches en el estacionamiento, no te cuesta trabajo encontrar lugar, o usa el estacionamiento del ISSSTE, te cobrarán, ¿qué? Unos cuantos pesos, pero no tienes que comprar un nuevo estéreo a tu coche. Entonces, para mí sale barato. Entonces, con eso vamos ahora, por favor, a 1 Timoteo capítulo 5. Y como ves en el boletín el día de hoy, el tema aquí en este capítulo, tratando de encontrar de qué se trata todo esto. Es una serie, un par de versos y luego otro par de versos y así, ¿qué es lo que está diciendo? ¿De qué se trata? Y yo veo que hay una hilación, hay un tema en común entre muchas recomendaciones, recordatorios y exhortaciones, que se trata de respeto y confianza. Y si te pones a pensar, en toda relación que tú tienes, padres e hijos, entre hermanos, entre esposos, en el trabajo y en la iglesia, en cualquier contacto humano que tú tienes, estos dos elementos son la base de tu relación, respeto y confianza. ¿Por qué? Bueno, un viejo que recuerdo frecuentemente allá en Tehuacán decía, y me imagino que todavía lo dice, que el exceso de confianza es donde comienza la falta de respeto. Qué interesante, ¿no? Entonces, a veces como que, y lo has visto con tus hijos, o sea, les inspiras mucha confianza y te faltan respeto. Y los maridos dicen, no, si yo no la tengo aquí a mi esposa, se me va a trepar. O sea, si no le exijo que me respete, me falta respeto y se pasa de confianza. Entonces necesita haber un equilibrio entre confianza y respeto. También el exceso de respeto es donde comienza la falta de confianza. Cuando recién llegué a México, como en inglés no hay dos formas de hablar directamente a una persona, o sea, tú o usted, sino una sola forma, Siempre me decía porque era yo el misionero, el hermano. Entonces llegaba y hacía un calor, por decir. Entonces, ¿le gustaría un refresco, hermano? No, me decía, ¿le gustaría un refresco? Y siempre venía acompañado del pastor. Entonces yo me volteaba a decir, no sé, pregúntenle a él. Porque no entendía que me estaban hablando a mí, no estaba acostumbrado a tanto respeto. Y luego yo decía, dice, no, hermano, es porque es respeto. Digo, pues yo siento que es falta de confianza. No, es por respeto. Bueno, ¿por qué dicen a un perro, sáquese? O sea, al perro también le hablan de usted y no es por respeto. Porque el respeto mantiene cierta distancia, ¿verdad? El respeto mantiene una distancia. La confianza cierra esa distancia. Y en nuestras relaciones necesita haber una tensión. Eso crea una tensión. Es como las cuerdas de esta carpa. Tienen que estar tensionadas bien las cuerdas o se afloja todo y un ventarrón voltea toda la carpa. ¿Se dan cuenta? Entonces necesita... Pero Si amarran las cuerdas y las jalan demasiado, se pueden reventar. Tiene que haber un equilibrio entre lo que es aflojar y apretar. Respeto y confianza. Ok, entonces, 1 Timoteo 5, dices, wow. Mira, pero lo que vamos a ver es muy práctico, es muy directo. No hay una parte que sí tenemos que ampliar un poco, pero realmente es muy obvio. Y ¿sabes qué? Yo tengo 30 años, el mes pasado, de ser cristiano. Y en 30 años, pues, ¿cuántas veces no he escuchado la palabra? ¿Cuántas veces no he leído el mismo versículo, el mismo párrafo? He memorizado y vuelto a memorizar textos que después se me olvidan y todo. Entonces, es mucha oportunidad para vivir, para comprobar, para conocer cosas, olvidarlas y volver a aprenderlas. Y es mucha oportunidad. Pero algo que vamos a orar en este momento y vamos a pedir, porque yo sé que para algunos de ustedes van a decir, no, pero esto, yo quiero algo intenso, algo que se sienta como un toque eléctrico en mi alma. Bueno, pues a lo mejor te va a tocar algo así, pero si no, lo que vamos a pedirle a Dios, que Él nos enseñe de su palabra, porque es suya. Y que el autor, el que tiene todos los derechos de autoría, que él, que sabe exactamente cuál es su intención y cuál es su propósito para tu vida el día de hoy, que él te hable. Vamos a orar. Padre, te pedimos este día que tú a través de las escrituras nos hables, Señor. Y que nos hables a nuestro entendimiento y también a nuestros sentimientos. Y no queremos, Señor, al oír tu voz, endurecer nuestro corazón, sino ablandarlo más. Y queremos, Señor, que tú al ver la obra de tus manos quedes satisfecho. Y con lo que tú habrás mostrado y lo que tú nos habrás revelado hoy para nuestra vida, queremos que tenga su fruto en nuestra vida, Señor, y que tú te alegres al ver cómo recibimos lo que tú nos dices. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, 1 Timoteo 5, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Así es que no me regañes, hábleme bonito. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Entonces, otra vez, confianza y respeto. Ni es exhortarle como a un desconocido, tiene que haber un balance entre respeto y confianza. Que no lo reprendas, pero que sí lo exhortes, pero como a padre, con una ternura y con respeto. Y entonces Timoteo tiene que tratar también a las jovencitas con el respeto que tendrían a su hermana. Y tú dices, ay, no digas eso porque vieras cómo mis hijos se pelean. Bueno, pero tú... A tu hermana solamente la vas a ver con un respeto y sin un aprovechamiento que va más allá de lo que es debido. ¿Me explico? Entonces, otra vez estas cosas. A las ancianas hay que exhortarlas como a madres. Y exhortar aquí, no, muchas veces voy a exhortar a mi hijo y eso es que le voy a dar con la vara. Eso no es exhortar, eso es castigar, eso es disciplinar. Exhortar es el verbo y el sustantivo que viene de ese verbo es lo que hemos estado viendo los miércoles, lo que dice Jesús: rogaré al Padre y Él os dará, dice, otro consolador. Entonces, exhortar tiene el aspecto de consolar, es ponerte al lado de alguien, no enfrente. Reprender es ponerte pie a pie, cara a cara, dedo a dedo y reprender. Eso es reprender, dice, exhórtalo. Eso es ponerte al lado suyo. Y cuando te pones al lado de alguien, tú tienes que ver desde su punto de vista lo que él ve. Y cuando tú adoptas el punto de vista de otra persona, comprendes su error, su confusión, su flaqueza o algo. No es que lo justifiques necesariamente, pero entiendes lo que le está pasando y lo que él ve. Por ejemplo, ¿nunca te ha pasado cuando querías que tus hijos aprendieran, por decir, a nadar? Y a algunos pues les pasó que, pues para que aprendieras a nadar, te aventaron a una alberca y estás, ¡ah, me ahogo! Y te marcó y a lo mejor hasta te dejó una cicatriz. ¿Por qué me hizo eso? Ahora, qué diferente es cuando papá o mamá se mete al agua con su hijo, ¿verdad? No, mira, y luego me dejaban así, todo rayado, mis hijas, que no me... Mira, yo no te suelto, aflójate, relájate, no te va a pasar nada. Aunque se me resbalas, aunque te me resbales así, yo te levanto, no te preocupes. Después hubo un muchacho ya de, ¿qué será? 16 años, en Tehuacán, no sabía nadar. Y se subió porque es adolescente y quería impresionar y vio que otros estaban aventando de la plataforma de 10 metros. Y se sube, no sabía nadar. Y ahí estaba y por fin su hermano dice, ya bájate y esto y el otro. Y vi que estaba paralizado el muchacho, paralizado. Porque si se baja, su ego no va a soportar la vergüenza delante de muchachas y su hermano burlándose, humillándolo y todo. Pero si se avienta y se ahoga, peor vergüenza. Entonces yo me acerco y digo, ¿sabes qué? Yo no me aviento de plataformas de 10 metros. ¿No te da miedo? Y yo sí sé nadar. Y digo, ¿no te da miedo? Dice, sí, me da miedo. Pero no te quieres bajar, ¿verdad? No. Digo, ¿sabes qué? Yo me paro aquí en la orilla. Si yo me meto y yo te cacho en el agua, pues no tienes ningún triunfo en esto. Pero yo estoy aquí a la orilla como mirándote. Yo te voy a aplaudir. Pero ¿sabes qué? Aunque es de 4 metros de hondo la alberca, yo me meto hasta el fondo. Yo lo sé hacer y te puedo sacar. ¿Ok? Entonces tú aviéntate. Hazlo así, sopla con la nariz, cierra la boca, sopla con la nariz, cáete pies primeros para que no te salgas todo rojo así de que una cachetada del agua, un panzazo. Aviéntate bien, haz así y todo. Entonces, pero cáete así. Y luego vienes y le expliqué cómo patalear y ta, 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 y yo aquí te espero. Y dije, esto es lo que a muchos de nosotros nos hace falta. Estás paralizado. No, o sea... Estás en una situación que tú sabes que no está bien. Y tú quieres librar tu alma de la vergüenza y de la derrota y no la encuentras. Pero sabes que necesitamos entonces a alguien que venga a nuestro lado, que ve lo que nosotros estamos viendo. ¿Nunca has entrado en el cuarto de tus hijos, prender la luz y asomarte debajo de la cama y que se asome también para ver que no hay un monstruo? ¿No te gustaría alguna vez que alguien te hiciera el favor? Y dices, y es que ya estoy muy grandote. ¿Y quién me va a hacer? Sí, ¿quién te espanta los monstruos ahora? ¿Y quién te quita el parálisis cuando estás en la plataforma de 10 metros? Y dices, híjole, ¿en qué me he metido? Y ahora sí me tengo que aguantar y tengo que ser macho y tengo que... Y dices, ¿y ahora cómo lo hago? Y necesitamos a alguien que nos ayude en ese momento a exhortar. Entonces no es tan, es muy práctico, pero no es tan obvio lo que dicen estos dos versículos. Versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y tal parece que es por demás mencionar esto en México, un país donde todavía, y tú dices, las familias no son unidas aquí. Créeme que sí. Créeme que sí. Tendrías que ir a la reunión familiar de nosotros para ver y dices, oye, pero en verdad se quieren, sí, nos queremos demasiado. Pero se ven y nomás así, hola. Y como si nada. Y es como si nos hubiéramos visto diario durante 20 y tantos años. Y no estamos haciendo bulla. No es nuestra naturaleza ser tan así. Hola, ¿cómo estás? Jaja. Nos reíamos hasta quedar roncos. Y lloramos al despedirnos, pero así. Muy valientes. Y en México es diferente, ¿no? Es toda una producción. Mi hermano, cuando vino a visitar, estaba esperándonos en el aeropuerto y dice, pasan por algún familiar y venían saliendo así de aduana y todo eso. Y llega, no llega un familiar, llega toda la parentela. Y los demás no pueden pasar porque están haciendo fiesta. Ahí en la sala de así de llegadas internacionales están haciendo fiesta y hola, y fotos y todo. ¿Por qué? Porque la tía fue a Houston a ver a sus hijos 8 días y ya regresó y ¡wow! ¡Hola! Y le impresionó mucho a mi hermano. Y digo, sí, ¿verdad? En los Estados Unidos se ha perdido mucho de esto. ¿O será que somos descendientes de gente que al despedirse en Europa sabía que nunca jamás vuelvo a ver a mi madre? Y se despedían, subían al barco y adiós. Y ya no se volvían a ver. Y entonces era gente que podía aguantar eso. Y muchos de ustedes no aguantarían eso. Y no aguantarías ver a tu mamá sufrir. Y de eso está hablando. Pero en aquel entonces tenemos que ver lo que hace entre 20 siglos de cristianismo, ya sea verdadero y auténtico o superficial, pero aunque sea superficial, nos cambia modales y costumbres. Por eso lo que leemos aquí no parece tan radical, no es un cambio tan radical quizás para ti, pero dice, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Recompensarles. Yo me acuerdo una vez mi mamá me dijo, pues aunque tú no lo sepas, porque yo tenía 16, 17 años, quejando de mi papá, pero así, todo, o sea, tenía un discurso de quejas contra mi papá, típico. Y todos nosotros en la adolescencia creemos que somos únicos. Nadie ha sufrido como yo, nadie tiene padres tan tercos como yo, tan tontos, tan lentos de aprendizaje como mis papás. Ojalá alguien me entendiera y que esto y ya. Y yo, ay, que no es justo, y etcétera. Y mi mamá dice, quiero que sepas una cosa, lo que él dijo ayer de ti. Y cómo dijo, cómo me gusta ver cómo Jaime está madurando. Me quedé así con la boca abierta. Y hasta estaba criticando su forma de comer de mi papá. Fíjate qué chocante. O sea, me arde la cara cuando me acuerdo. Y qué diera yo por tener a mi papá junto a mí hoy. Y ya está con el Señor. Entonces, y ahí está, y dice, bueno, y hablando de comer asquerosamente, ¿tienes crema de cacahuate aquí en los bigotes, hijo? Y digo, oh. Dices, o sea, mi mamá nomás riéndose, dices, ¿y tú crees que eres el primero en todo esto? Dice, ok. Y nosotros estamos aprendiendo ahora, quizás tú seas el primero en tu raza que lee, estudia y teme a Dios. Y al conocer lo que dice la palabra, te estás dando cuenta de cosas y tú tienes que poner los cimientos para tus descendientes de cómo se vive, cómo se piensa, cómo se habla, y cuesta trabajo. Cuando hicimos nuestra casa en Tehuacán, dilatamos 2 meses para hacer los cimientos y no se veía nada. Yo diario llegaba con los albañiles a echarles porras porque yo voy a ser abuelo y no se va a terminar la casa. 2 meses y así, y no hay nada. Es que en el mamposteo y cómo colocan piedras para hacer los cimientos, no es cualquier cosa. Y cada pedazo de piedra es diferente. Entonces hay que buscarle y hay que hacerlo. Tiene su chiste. Y 2 meses yo decía, mejor hubiéramos comprado. ¿Cuál Fobaproa, aunque sea? Siquiera ya tendría yo dónde vivir. Nunca va a ser mío, pero siquiera dónde vivir tendría. Entonces, pero cuando ya terminaron los cimientos, en 2 semanas bardearon toda la planta baja, 80 metros, y toda la barda de todo el terreno en 2 semanas. ¿Por qué? Porque los tabiques todos son del mismo tamaño y todo, entonces hacen así. Así, las hileras, y yo llegaba diario y ¡wow! Y me animé. Y cuando tú estás formando los cimientos en tu vida como creyente, y acuérdate, estos cimientos pueden tener que soportar el peso de una tercera planta, otro piso más. Si eres como muchos que se casan tus hijos y vienen a vivir y cada quien en su departamento al rato parece un Infonavit tu casa. Pero imagínate, si dilata y sientes que no progresa, y para qué me metí en esto y todo, de haber sabido, no le entro y todo, y dilata y no se ve, no se ve el progreso, no se ve el trabajo, estoy gasta y gasta y no veo nada, en fin, necesitas ver que cuando ya están los cimientos, lo demás avanza mucho más rápido, ¿ok? Y disfrútalo porque llega el colado y ahí sí se te va la luz. Ok, entonces, versículo 5, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, o sea, en verdad no tiene nadie. En aquel entonces no había seguro social, no había pensiones, no había nada de eso, y la que quedaba sola, porque las herencias y los patrimonios de hombre a hijo, no a sus hijas, entonces la que quedaba sola, en verdad, ¿te acuerdas de la viuda que puso sus 2 monedas en la ofrenda, en el templo? Y Jesús ve eso y entiende que ella ha dado todo lo que tenía. Era una viuda. Cuando levanta el hijo de la viuda de Naín, ella dice, yo voy a morir de hambre. Mi hijo se ha muerto, mi marido se ha muerto, yo quedé sin nada, no tengo ni casa, ni terreno, ni campos para cultivar, yo lo haría ni una vaca que es mía para ordeñar y vender queso, no tengo nada. Y entonces está hablando de esa mujer, dice, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Entonces, ven que si yo digo algo fuerte que te incomoda, tienes que entender, es que está escrito. Yo no inventé esto. Pero una de las cosas, a veces leemos lo que está pasado, lo que está escrito, y decimos, híjole, cómo es exigente Dios. Y no nos damos cuenta que estamos en un punto diferente culturalmente, históricamente que ellos. Entonces, lo que no era tan obvio para ellos, para nosotros es mucho más obvio. Entonces, decir, cuida a tu mamá y papá en su vejez, para nosotros, pues claro. Pero para ellos no era obvio. Y al ver esto, puedes tú checarte, es una regla, es como el plomado de un albañil. Uno me ayudó a hacer un despacho a mi casa en Tehuacán hace muchos años. Y pobrecito, buen hermano, buen amigo, pero no ve. Entonces ya se estaba poniendo el sol, esta pared estaba en la sombra y no pudo ver el hilo. Entonces salió muy panzona esa pared. Porque él iba, según él, voy pegando tabique muy derecho. Entonces tú a lo mejor lo va, y ¿sabes qué? Dije, déjalo. Total, no apoya el peso, no soporta nada. Ahí son los castillos que lo hacen. A mí me gusta una pared panzona, déjala. Pero en fin, a lo mejor tú pones así la plomada, pones regla, pones algo así, el nivel, y te das cuenta, oh, me estoy equivocando. Y cuando estamos estudiando la palabra y te das cuenta de eso, tienes que decidir, ¿te gusta esa pared panzona? O mejor la tiras y la haces bien. Depende para qué la estás construyendo. Ok, yo dije, total, es para indios, yo vivo aquí. Es mi casa, me gusta que sea la pared así, déjala así. Pero si es para vender la casa, el que la compra va a ver esa pared, va a decir, ¿sabes qué? Te ofrezco 10 mil pesos menos porque la pared está chueca. Y va a decir, 10 mil pesos menos. ¿Cómo crees que? Pues sí, porque lo que me va a costar y la angustia de mi alma, meter albañiles a mi casa nueva, y bla, 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 o sea, y te van a bajar el precio. Entonces, si valoras lo que estás viviendo, checa y ponlo en regla. Dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¡Qué fuerte! Dice eso. Si tú no estás proveyendo para los tuyos y mayormente para los de tu casa, directamente bajo tu responsabilidad o cuidado, ha negado la fe, dice, y es peor que un incrédulo. Entonces es un poco fuerte, ¿verdad? Pero ponte a pensar a qué se refiere. Otra vez es cuestión de respeto y confianza. No quiero que alces tu mano, pero todos los días llegas a casa con la misma confianza. Hola, mi amor, ya vine. ¿Te acordaste de pagar la luz? Es que cuando llegué estaban cerrados. Cierran hasta las 7, son las 5, corre. Oh. O sea, ¿llegas todos los días a tu casa con la misma confianza? A lo mejor necesitas respetar más para sentir más confianza. ¿Te das cuenta? Versículo 9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Qué raro que dicen, no, que en aquel tiempo vivían hasta 40, 42, entonces todos nosotros aquí somos reviejos porque ya pasaste la raya de vejez y de mortandad. Pero lo que vemos, y hasta dice que los días de nuestra vida son 70, y si tenemos fuerza, hasta 80 años, y eso en tiempos de David y Moisés y todos aquellos, miles de años atrás. Entonces nos damos cuenta, hubo una época en la historia humana, en Europa, en que vivían hasta 40, 45 años. ¿Pero por qué? Porque habían dejado las escrituras y estaban creyendo fábulas, en el siglo XII, el siglo IX, por ahí, estaban creyendo fábulas. Entonces, cuando el hombre deja el temor de Dios, deja la sabiduría, y entonces no busca a Dios, y cree cualquier cosa, entonces, ¿sabes por qué vino la costumbre de decir salud cuando alguien estornuda? Porque creían que sale su alma de sus narices. ¡Ay, salud! ¡Ay, Jesús! Por eso tu abuelita decía, ¡ay, Jesús!, cada que estornudabas, y el bebé, y no, que esto, que el otro, y no, y él le da el hipo al niño cuando lo paras así, porque se le baja su mollera. Digo, déjame decirte, el cráneo es una esfera de hueso, aunque baje la mollera, no va a tapar la garganta, o sea. Quien se va a ahogar en su saliva es otro, no el chamaco. Ok. Pero vemos algo, alguien que ha llegado a una edad que le cuesta, como mujer, hacer las cosas, pero que se dedica, dice, es diligente en súplicas y oraciones noche y día, y da unos requisitos. O sea, por respeto a esta mujer, la vamos a adoptar como madre en la iglesia. Y vemos que solía suceder en aquel entonces que ellas quedaban solas y el marido se adelantaba. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces vemos que por respeto hay una recompensa, hay una consolación. Pero viudas más jóvenes, dice, viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, porque les ponían con un subsidio de la iglesia, una despensa. ¿Te acuerdas? En Hechos capítulo 6, por eso escogieron diáconos para administrar despensas para las viudas. Y había parcialidad en eso, y tenían que corregirlo. Y a mí me gusta ver en el libro de Hechos cómo ellos estaban tratando de descifrar y entender la palabra de Dios y aplicarla a su vida y tratar de ver cómo esto entonces se deja ver en la vida, en la práctica. Y tú y yo estamos en la misma situación, porque ¿cuántos de nosotros tenemos antecedentes, como quien dice, antecedentes cristianos? Venimos, como quien dice, de cuna cristiana. ¿Cuántos? Y los que vienen de cuna cristiana, ¿te das cuenta? Nomás aprendiste unos buenos modales, pero no sabes vivir la vida cristiana. Cada quien y cada generación necesita su propio trato con Dios y cada individuo necesita llegar a los pies de Cristo. No lo puedes heredar a tus hijos. Puedes transmitir valores y convicciones, pero solo Dios cambia un corazón y solo Dios nos puede trasladar de las tinieblas a la luz admirable. Solo Dios lo puede hacer. Ah, bueno, entonces yo voy a vivir como sea y dejar que mis hijos adivinen. Tampoco. Entonces, aquí está hablando de viudas más jóvenes. Entonces, si tiene 59 que se case, no. Lo que él está diciendo es que es cuestión de quién. No puedes, cuánto no quisiéramos, pero no puedes darle a todos. A veces yo he soñado con sacar la lotería mayor y tener millones de dólares y digo, a cada quien le pongo un negocio, le compro su casa, le arreglo su situación y todos felices. Y por fin me doy cuenta, esto va a ser en el cielo. Eso va a ser en el cielo, cuando Dios puede enjugar toda lágrima de nuestros ojos y ya no hay llanto, ya no hay muerte, ni enfermedad, ni oscuridad. Siempre en esta vida y siempre en este mundo, Jesús lo dijo, los pobres tendréis con vosotros siempre. Siempre va a haber necesidad. Entonces, tú no puedes, ¿por qué no vienes a todas las reuniones de Semilla de Mostaza? Quiero saber. Porque tienes que escoger. No te alcanza el tiempo, tienes otros compromisos, tienes familia, tienes hijos, tienes trabajo, algo así, y tienes que escoger. Bueno, nosotros no podemos dar de comer a todo mundo. Tenemos que escoger. ¿A quién le das de comer primero? Al que tiene más tiempo que no ha comido. Pues, lógico. ¿A cuál viuda le vas a dar un subsidio? A la que menos posibilidad tiene. Pero viudas más jóvenes no admitas, versículo 11, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y parece que Pablo trae pleito con las viudas jóvenes que quieren, todavía se arreglan, ya no se visten negro, que no están reza y reza todo el día, pues ¿cuál es su pleito? Pero vamos a seguir leyendo. Y también aprenden a ser ociosas, que no es bueno para ti ni para mí. Tenemos que llevar fruto, tenemos que aprovechar, redimir el tiempo porque los días son malos. Andando de casa en casa y no solamente ociosas, dice, sino también chismosas y entremetidas. Entonces, mira, no hay nada nuevo bajo el sol. El chisme no empezó en tu casa o en la iglesia donde antes asistías, ni empezó en Semilla de Mostaza. El chisme ha existido 20 siglos y tiene siempre el mismo remedio. Ocúpate, barre tu banqueta, barre tu patio, pon a remojar ropa, limpia el frijol, haz algo y cierra la boca mejor. Todos vemos cosas, todos queremos comentar cosas. Dice que las palabras del chismoso son como bocados suaves, o sea, ¿sabes qué? Puedes comer galletas Marías, pero al rato estás... No me puedes dar un vaso de leche o agua. ¿Por qué? Porque es seco. Pero esos son bocados, son como trozos de chocolate. Solitos se deshacen tu boca, así, y te da energía. Y así son las palabras del chismoso. Ten cuidado, entran hasta las entrañas, se absorben. No cuesta, no tienes que masticar. Y ¿sabes qué? Cuando alguien comió chocolate, de lejos te está hablando y llega el olor de chocolate, ¿sí o no? Entonces, cuando llega ese olor de chisme... Acuérdate que estás a dieta. Ok. Dice, no solo ociosas, sino también chismosas y entremetidas hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Entonces no tiene pleito con ellas, sino que hay que escoger. Estas todavía pueden, todavía tiene pegue, que se case. que críe hijos, tiene una vida que hacer, tiene mucho que puede hacer en su vida. Una que tiene 60 años para arriba, ya es reducido lo que ella puede hacer. Hay excepciones, pero viene ya reduciéndose su posibilidad de ayudar y bendecir a otros. Por eso dice, mucho más se dedica a oración. Hay abuelas, mi abuela oró por mi papá 20 años o más. Y regresó al Señor. Oró por nosotros. Mis abuelos oraban y cuando quedó sola mi abuela, ella se dedicaba a orar por nosotros y uno por uno fuimos cayendo. Y dirá, pues sí, no tenía otra cosa que hacer. Ah, pero no anduvo en chismes. Y no anduvo de ociosa, sino se puso a orar por su hijo, su nuera, sus nietos. Y ella antes de morir pudo vernos todos sirviendo a Dios. Tienes que tener fe y tienes que saber cuando tiras a algo, ¿a qué le tiras? Ok. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia. Otra vez, la iglesia debe ayudar a los que nadie puede ayudar y que no pueden ayudarse. Mi pastor estaba comentando que cuando vino el tsunami empezaron a juntar ayuda para enviar esa ayuda a Tailandia y una mujer deja un recado en la ofrenda. Yo ya me voy a otra iglesia porque yo también necesito y no hay nadie que yo voy a buscar a una iglesia que me ayude a mí. Yo también tengo necesidad. Y dices, oye, tú vives en San Diego. Allá no truena, ni llueve, ni tiembla, todo bien. Tú puedes, o sea, sí, tu situación es dura, pero vives en un país con un gobierno que da subsidios a los que no encuentran trabajo. O sea, wow. Porque, o sea, los mexicanos no van a Venezuela o a Cuba a buscar trabajo, van a los Estados Unidos, pero los mismos que viven allá dicen, nadie me ayuda. Digo, oh, pues, ve aquí a donde están cosechando fresa, y verás lo que es trabajar y buscarle y ganar una vida como hacen los mexicanos. Entonces, eso, y ella viene enojada, viene indignada, la iglesia me tiene que ayudar a mí porque yo aquí estoy. Ok, y son 150 mil huérfanos en la región de Tailandia y por donde pasó el tsunami. 150 mil, es una ciudad. Si se juntaran todos los huérfanitos en un solo lugar, sería una ciudad de huérfanos. ¿Y quién les va a ayudar? Y su misma religión, si son musulmanes, es la voluntad de Dios, resígnate. Si son hindús, es tu karma, es la paga de una vida pasada. ¿Me vas a hacer el favor de decir eso a un niño de 7 años que perdió toda su familia, que sabes qué? O porque tú pecaste en una vida pasada, o tus padres, tú lo tienes que pagar hoy. Pues mejor dale un balazo. Entonces la iglesia tiene que escoger. Quisiéramos ayudar a todos, pero no siempre se puede. Con la ayuda de Dios haremos más. Pero entonces, que no sea agravada la iglesia. Si ella puede, que no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. ¿Ya quedó claro? Amén. Ok, ya cambia un poco el tema, versículo 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Nos da a entender una cosa, que no todos los ancianos trabajan en enseñar y predicar, pero que la enseñanza y la predicación porque fortalece a muchos, y ¿sabes por qué? Algo que yo he comprobado, cuando tú trabajas en enseñar y predicar, tú eres blanco para el enemigo. Y te tocan más piedradas, más autocondenación. Yo termino domingo, voy a mi casa y muchas veces quiero convivir y echar pachanga todo el resto del día. ¿Por qué? Para no escuchar esa voz en mi cabeza. No saludaste a fulano. No saludé. Ay, se te olvidó todo un punto en tu estudio bíblico. Ay, se me olvidó todo. Ay, entonces empiezo, ya me quiero dar de golpes y de patadas y azotes y todo eso. Entonces, ¿sabes qué? O sea, y no es que, ay, entonces que el que trabaja en enseñar y predicar merece más apapachos. No, sino que lo que yo veo es que, ¿sabes qué? Y dices, ay, todo el día nomás está leyendo la Biblia y luego viene y lanza un rollo el domingo, pues ¿qué le cuesta? Te presto el púlpito. Me paro aquí. Al comenzar este estudio, me paro frente a ustedes y siento tan indigno, tan falto de inteligencia y de discreción y de habilidad para tomar lo que dice la palabra y hacértelo saber. De veras, me cuesta. Y tengo que ser obediente y tengo que ser atrevido. Y no quiero. Yo quisiera mejor ir a jugar baraja contigo y platicar uno con uno y así muy cómodamente convivir. Entonces, así es. Pero si gobierna bien, dice que sea tenidos por dignos de doble honor, porque cuesta. En una empresa, si alguien no funciona bien o no trabaja bien, ¿sabes qué le haces? Le despides. En una iglesia, ¿sabes qué le haces? Le restauras. Cuesta mucho más trabajo. Si tu coche algo le falla, cambias las bujías, cambias la llanta, una banda, cambias y buscas una refacción. Ok, si yo te desecho a ti, ¿qué refacción va a tomar tu lugar? No es una máquina, es el cuerpo. Ay, me duele el dedo, pues o córtalo y pon ve a Sam's y compras hasta una reja de dedos para repuesto, para tu mano. Y si tú eres carpintero o mecánico y te das cada machucón de los dedos, dices, sí, eso es lo que voy a hacer, comprar dos docenas de dedos de repuesto para mi mano, porque a cada rato un machucón, y vieras mis uñas moradas y cuánta cosa. No es así, es el cuerpo de Cristo. Entonces, gobernar bien es realmente nutrir, proteger y cuidar. Y a veces sí, exhortar. O hasta reprender. Vamos a seguir leyendo. Dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Mira a qué nos compara Dios. Y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Yo siempre decía, pues mira, tiene que tener muchos testigos para que le acusen. Y luego me puse a ver en la Biblia y me di cuenta de una cosa. Y eso cambió mi vida. Porque yo decía, no, pues que yo tengo que ser mejor, yo tengo que ser más irreprensible, más puntual, más memorizador de los textos bíblicos, yo tengo que hacer esto, tengo que lucir y sobresalir. Y me di cuenta, no, porque Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo, no. ¿Qué importa quién soy yo y cómo me siento y qué comí, qué no comí, qué memoricé y qué no memoricé? ¿Qué importa? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y cuando tú te ves como un vaso de la gracia y la misericordia de Dios y un conducto por el que otros pueden conocer a Dios, ya es muy diferente. Y solo procuras quitar los estorbos para que fluya la gracia y la misericordia de Dios a través de tu vida y alcance a otros. Pero aquí vamos a ir rapidito, por favor, a Deuteronomio 17. Vamos a ver. Hay que ir a primera fuente a veces, porque si no dirán que soy chismoso, y ya vimos cómo piensa Dios de los chismosos. Ok, Deuteronomio 17, versículo 6, anteriormente está hablando que si uno, aunque sea tu papá o tu mamá, tu hermano o tu mejor amigo, está incitándote a que cometas idolatría, tú tienes que dar aviso, tú tienes que testificar contra él, y tu mano tiene que arrojar la primera piedra. Dice, versículo 6, por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Ok, ¿cuántos de ustedes han sido víctima de chisme? De una falsa acusación, o peor, una media acusación, media falsa, media verídica. ¿Alguna vez has sido víctima de eso? Pues a lo mejor tú también has victimizado a otros. Pero lo que está diciendo es que algo que sucede es esto. Una persona empieza a hablar. Al rato todo mundo sabe que así fue. Un pastor que conozco allá en California, tuvo una entrevista con un reportero, porque su iglesia estaba creciendo mucho. El reportero dice, pues son noticias de la comunidad, bla, bla, bla. Le dio su testimonio de cómo había sido drogadicto y hippie y todo lo demás en los 70. Entonces, y ahora tenía una enfermedad que se llama fatiga crónica, es cuestión del sistema autoinmune y todo eso. Y dice, no, y a veces ya no tengo fuerza y estoy mal, así, todo, pero pues le sigo dando duro porque creo que lo que me resta de mi vida debe ser para Dios. ¿Sabes lo que salió en el periódico? El pastor Esteban tiene relaciones homosexuales para contraer SIDA y hacer fama. Nada que ver, pero así salió en el periódico. Y después todos los demás pastores leen eso y le hablan, Esteban, ¿hay algo que quieres compartir conmigo? ¿Algo que quisieras exponer, sacar a luz? O sea, y él dice, ¿qué? Y por fin ve en el periódico, dice, ándale. Y para quitar esa mancha en su reputación, y si alguna vez tú has sido, y dices, ay, pues nunca me ha pasado así, que mira, toda la ciudad lo sabía. Y ¿sabes qué? Dios lo bendijo. Y su iglesia siguió estable y firme. ¿Por qué? Porque la congre lo conocía. Su vida era tan transparente. Dice, no es cierto. Esos reporteros dicen cualquier cosa. El que quiere fama es el reportero. Pero una persona, según lo sabe, al rato todo el mundo, y decimos, no, pues es chisme. No, todo el mundo, fulano me lo dijo, y luego al otro día otro me dijo, sí, pero el que les está informando es una misma persona, y son como nahuales. Los ves, te volteas a verlo y ya no aparece. Así es el chismoso, y debes de tener mucho cuidado. Y lo he vivido personalmente, lo he observado en otros, y lo he comprobado. Ten mucho cuidado con eso. En la palabra diablo viene de diabolos, que es adversario o acusador. Entonces, cuando tú levantes una acusación, tú tienes que saber lo que está pasando. Por eso dice, la mano del que le acusa, la mano de los testigos, dos o tres mínimo. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué tantos testigos para el anciano? No, quiere decir que el anciano merece, tiene derecho al mismo proceso judicial en la iglesia que cualquier otro creyente. Y nosotros no pensamos así. Yo sé muchas cosas de muchos pastores. ¿Y cómo lo sé? No, pues es que yo iba a esa iglesia y fíjate que... Y dice, ¿a poco? ¿Y qué? ¿Y qué más? Pero no conozco al pastor para ver si es cierto o no. Dos o tres testigos. Bueno, es que esto, es que el otro. Bueno, a mí me lo dijo. Bueno, entonces eso es más, como que te voy a hacer más caso. Y tenemos que tener cuidado. Si la mano de los testigos tiene que ser la primera mano que arroja una piedra, como dijo Jesús en Juan capítulo 8, el que esté sin pecado sea el primero en arrojar una piedra. ¿Te das cuenta? Entonces, si estás de veras seguro, 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 yo presencié un choque. Venían dos muchachos en una moto, borrachos, sin luz, y ellos siguieron, pasaron el alto, y un muchachito, pobrecito, espantado, pasa, pero no los vio, y él tenía la preferencia. Bueno, chocan, salen volando, azotan la pared. Yo estaba con un amigo en su despacho, azotan la pared, tembló así el despacho, y salimos corriendo, y ahí está uno en un charco de sangre, desangrando de la cabeza, otro inconsciente, su respiración muy mala, y yo dije, ay, muchachos, y ni para decirles, uno nomás, mi pie, y digo, oye, tu amigo quizás se muera en unos minutos, olvida tu pie, ahí está pegada toda vía tu pierna, y él, ¿qué? Se va a desprender su alma de su cuerpo. Y, ay, es totalmente fuera de sí. Entonces le digo al muchacho y mi amigo, le dijimos, aquí somos dos testigos de lo que pasó, si necesitas, si se muere el chavo o algo así, no te preocupes, sabemos lo que pasó aquí. Y ¿sabes qué? No pudimos presentar testimonio. ¿Sabes por qué? Porque no vimos el choque. ¿Cómo no? Si vi el choque, saliste corriendo, diste la vuelta y ahí ves, pero tú no sabes quién pegó a quién y cómo estuvo, no lo viste cómo quedó. Muy, muy diferente. ¿Te das cuenta? Y nosotros, pues yo creo que sí ha de ser cierto. Cuando tomamos la decisión de venir a vivir en Cuernavaca, muchos de ustedes lo saben, hubo un choque y fue pérdida total de nuestro auto allá en Tehuacán. Y un hermano, no falta, no falta. Estos, esos también se venden en Sam por rejas. Y no faltó un hermano que dijera, pues eso lo que les pasa por abandonar el rebaño. Y digo, no, porque la idea es que mi familia iba a estar aquí el domingo y por sentir que necesitaban todavía más tiempo, Krista se regresó. No tenían que haber estado en Tehuacán esa noche. ¿Te das cuenta? Eso es lo que le pasa por no obedecer a Dios. Ahora, eso es, no es lo que yo realmente pienso, pero es el mismo. O sea, hay argumentos. ¿Sabes qué? Tú puedes llevar un argumento a donde tú quieras. Y eso de discutir y alegar y poner esto y razones y evidencias, no es cierto. Pasó porque pasó. Y realmente vemos que el propósito es para vida eterna en el muchacho que nos chocó. Porque está muy abierto a saber de Dios, reconoce que su vida es un desastre, que Dios le dio otra oportunidad y que debe estar muerto. Y nosotros somos tan egoístas que solo queremos ver lo que está delante de nosotros y lo que nos afecte personalmente. Y no que, y decimos, pues si perdió su coche, ¿y ahora y qué pasa? Al otro día Héctor dice, a ver, lleva las llaves de tu coche. Me regala su coche. ¿Eso me pasa por abandonar el rebaño? O sea, ¿te das cuenta? No sabemos juzgar. Y tenemos la vista puesta en las cosas terrenales que son temporales y visibles. Y no sabemos ver lo eterno y ver los propósitos de Dios que pueden tardar años para resolverse. ¿Se acuerdan lo que hablamos de Plaza Garibaldi? Que hace 24 años, casi al mes, Juan Domingo y yo estuvimos orando, rogando y llorando ante Dios. Y me acuerdo, y era un aguacero y temblaba la casa con los truenos y unos relámpagos y se va la luz y estamos nosotros clamando a Dios. Parecíamos unos pentecosteses de marca de los antiguitos. Señor, y rogando y rogando. Y entre cosas que rogamos, pedimos el Zócalo. ¿Cuántas veces se ha hecho el homenaje a Jesús? Pedimos el Estadio Azteca. ¿Cuántas veces se ha utilizado ya para predicar el Evangelio? No era posible. En 81 eso era estrictamente ilegal, prohibido. Se hizo un mitote cuando el Papa visitó México. ¿Cuánto más alguien predicando el Evangelio? No se podía. Y pedíamos el metro como punto de evangelismo. Pedimos Plaza Garibaldi porque es el corazón de la canción mexicana. Pedimos esas cosas y una por una Dios las ha concedido, pero en 24 años. ¿Y sabes qué? Ahora Fermín tiene una visión de que se llama cristoenelmetro.com, de evangelizar con diversos medios en el metro. Y habíamos pedido el metro también. Porque más de 1 millón de personas o no sé cuántas personas ahora usan el metro cada día. Y tienes la oportunidad de evangelizar a 1 millón de personas cada día. Y Dios ama a México. Y como dicen los viejitos, Dios tarda, pero no se olvida. Entonces tienes que saber eso. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Tenemos que saber amar la verdad más que cualquier otra cosa. Y nuestro corazón es engañoso, nuestros sentimientos, nuestras emociones nos traicionan y nos confunden. La palabra de Dios es el único punto fijo para tener discreción y sabiduría y poder atinar en un sano juicio en cada situación. Por eso dice Pablo a los corintios, nada juzguéis antes del tiempo, que los secretos de los corazones serán revelados. Y dices, por eso no me juzgues. Ah, bueno, pues, verso 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Fíjate, no dice exhórtalos. Ponte, míralo desde su punto de vista. Pon la mano en su hombro y dile y ruégale, mira, pues échale ganas, esto que estás haciendo es una porquería, no vivas así. O sea, no dice exhórtalo, dice repréndelo delante de todos. Eso es decir, cara a cara, dedo a dedo, enfrentándolo, mirándolo en los ojos, te reprendo. Eso es fuerte, ¿sí? Pero dice, los que persisten en pecar. No, ahora, y dices, híjole, pues yo sí tengo un problema con el alcohol, me va a decir, a ver hermano, ponte de pie, ¿lo ven? Es un vil borracho. Eso no es reprenderlo, eso es balconearlo, eso es humillarlo, eso es despedazarlo, eso es aventarlo a los lobos. Eso no es el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Pero dice, repréndelo. Reprender es señalar y sobre todo indicar en qué consiste el mal. No nada más, me caes gordo, vete. Eso tampoco, eso es rechazar, no es reprender. Entonces, los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Vamos a Proverbios, por favor, Proverbios 29. Mira, si tú estás involucrado en alguna situación, si estás viviendo en fornicación, si estás luchando y no venciendo problemas con drogas, con alcohol, con violencia familiar, si estás estafando en el trabajo, si estás involucrado en otra cuestión que tú sabes, arrepiéntete, abandónalo. Proverbios 29, versículo 1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Yo no quisiera ver a nadie en esa situación, que Dios te quebranta y no hay remedio, no hay forma de curar tu quebranto. Y lo he visto suceder. Digo, ¿qué tragedia? Entonces, cuando oyes y te das cuenta, Dios me está hablando, Dios me ha dicho esto, ¡ah, pobre de mí si no lo hago! ¿Sabes qué? Deja que la reprensión del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, llegue a tu corazón y cambie tu voluntad, y cambie tus sentidos, y tu pensamiento, y la dirección de tu vida. Porque si no, que después de ser reprendido, endureces tu cerviz, o sea, que como que no te agachas. Y muchos de ustedes dicen, y sí, se agachan, pero ¿sabes qué? Eso de agacharse, es decir, ay, ay. Yo tenía un perro labrador que sabía arrepentirse, no, de veras, era un ejemplar para el arrepentimiento. Pero ahora vamos a 2 Corintios capítulo 7. Pablo les reprendió a los corintios y sí les habló un poco duro y directo. Y tuvieron que aislar a alguien, un cristiano entre ellos, que estaba viviendo muy mal, lo tuvieron que excluir de congregarse con ellos. Dice en versículo 8, 2 Corintios 7 y 8, porque aunque os contristé con la carta, dice la primera carta a los corintios, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, o sea, lloró Pablo al tener que escribirles así, pero ahora ve el resultado de su reprensión y dice, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados. Muchas veces cuando nosotros nos enojamos con alguien, le gritamos, le decimos para que se ponga triste, o sea, ya queremos que sienta todo el dolor y tristeza que yo he sentido. Eso es vengarse, eso es venganza, no es reprensión, y no está buscando corrección y no está buscando restauración, está buscando acabar, que él sienta, o sea, nomás voy a transferir a su cuenta mi deuda. Dice, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Si yo no te reprendo, si yo no te exhorto, si yo no corrijo, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Útil para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir. Redarguir es decir, cambia esto, ¿sabes qué? Mueve esto, está mal. Eso es redarguir, que Dios te muestra. Y tú oyes la palabra de Dios y dices, Dios te está redarguyendo. Y para instruir en justicia es útil para eso. Y si no la usamos para eso, ¿para qué la estamos usando? Qué pérdida de tiempo venir y tomar una hora, dos, si incluyes la alabanza, una hora para escuchar la palabra de Dios para no hacer nada con ella el resto de la semana. Qué pérdida de tiempo y qué desperdicio de misericordia que Dios nos derrocha. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. O sea, te pones triste por un tiempo, pero de esa tristeza no te arrepientes, no te desquitas. Alguien me dijo una vez, después que le tuve que dar una disciplina y así, pues te perdono, aunque sí me dolió mucho, y cada rato me mencionaba eso, y por fin dije, ¿sabes qué? A mí se me hace que el propósito de Dios no se ha perfeccionado todavía en ti, porque todavía me reprochas que te dije la verdad. Prefieres mejor que te diga una mentira. Habla, amas la mentira más que la verdad. Así es que nuevamente te reprendo. ¿Cómo? ¿Sí? Y si dices, ya no me vas a hablar porque no te quiero, di y cree lo que tú piensas. Y lo que tú quieras. Pero no sería tu amigo en verdad si no te dijera la verdad. ¿Los amigos se dicen la verdad? ¿Si los esposos se dicen la verdad? ¿Sí o no? Sí, yo le digo a mi marido toda la verdad. Eres esto, esto y esto más. Ok, entonces, si no decimos, si Dios ama la verdad en lo íntimo, es porque quiere comunión con nosotros. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, dice en 1 Juan 1:6, que si alguno dice, yo tengo comunión con Él, y anda en tinieblas, es mentiroso. Se está engañando y quiere engañar a los demás. Pero dice, si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque andamos en la verdad. Chécalo en la Biblia. Haz un estudio con tu concordancia de lo que es andar en la verdad, andar en la luz, y andar en amor, y andar en el Espíritu. Cuatro cosas. Y checa eso y tú vas a ver que es lo mismo. Si dices que estás andando en la verdad y estás andando en las tinieblas, estás mal. Si dices que andas en amor y no andas en el Espíritu, sino conforme a la carne, estás equivocado. Andar en la luz, andar en el Espíritu, andar en amor y andar en la verdad. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Dios es amor. El perfecto amor echa fuera el temor. Entonces no puedes andar en uno si no estás andando en los otros. Así es. Ok, bien, vamos a seguir. 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¡Qué celo y qué vindicación! Se vindicaron, se justificaron. No, no, no. Nosotros amamos a Dios, amamos la verdad, amamos la luz y queremos andar en amor. Así es que vamos a excluir a este hermano. Y muchos dirán, no, allá si andas mal, si andas fallando en algo, te excluyen. No hay amor. ¿Cómo no? La Biblia lo dice. Es que, pues, ¿quién te mandó a pecar? ¿Quién te mandó a vivir en fornicación? ¿Quién te mandó a estafar en el trabajo? ¿Quién te mandó a andar en chismes? ¿Quién te mandó? ¿Dios? Arrepiéntete y salva tu vida. Y evítanos la pena, por favor. Si estás viviendo en fornicación, si estás estafando en el trabajo, si eres corrupto, si eres deshonesto, si estás violentando tu familia, si andas en chismes, evítanos la pena, te suplico. De tener que reprenderte y que todos lo sepan. Porque tendríamos que decir, esta persona ya no puede llegar. Ya tendría que decir a Rogelio, a Lalo y otros, Miguel, no lo admitas. No puede venir a Semilla de Mostaza hasta que no arregle esto. Evítanos la pena. Y dices, sí, pero ¿por qué? ¿Por tu causa o por culpa de quién? Por ahí dicen que en Semilla de Mostaza apapachan el pecado. ¿Por mi culpa? ¿O por causa de quién? Y si de veras creemos lo que dice la Biblia, algo en nuestra vida siempre va a cambiar. Es imposible que te acerques al trono de la gracia y vuelvas a tu asiento igual. Es imposible que te acerques a Dios, que es fuego eterno, que nos consume y que no huelan tus vestidos a humo. Es imposible. Acércate a Dios y vas a ver con lo que te sucede. Y dices, es que, ajá, es que, ¿qué? Si tu mano derecha te hace pecar, córtala y échala de ti. Es drástico. Es que, sí. Y algunos por ahí dicen, han dicho, no, pues allá semilla de mostaza es la prepa abierta. Déjame, mis hijas están estudiando en la prepa abierta. No es fácil la prepa abierta. No te ayudan, no te dan asesoría, los libros no explican nada. Tienes que, ¿sabes qué? Tienes que comprar una bola de cristal para pasar los exámenes y como adivino contestar bien. Es muy difícil la prepa abierta. Y aquí no es prepa abierta, te voy a decir por qué. Por aquí, aquí sí te damos asesoría. Te explicamos detalladamente, hasta te chocamos y te fastidiamos con explicación. Y que la rey en el hebreo, en el griego, o sea, ya te hartamos de explicación y ejemplos y ayuda y que hace esto y hace el otro. ¿Sabes qué? Intégrate, involúcrate, acércate al trono de la gracia. ¿Qué esperas realmente? ¿Qué esperas? ¿Que se quite ese comezón solito? No se va a hacer. Bien, primera Timoteo. ¿Sabes qué? Vamos otra vez a Proverbios, capítulo 28. Ya que si está ardiendo, si está humeando el sermón, pues que siga ardiendo. Amén. Pero aquí hay una promesa, hay una advertencia y una promesa. Proverbios 28. Y debes de memorizar este texto. Proverbios 28:13. Se supone que estás aquí, como yo, porque crees que no hay otro lugar para ti. Y si es así, Dios tiene algo para ti aquí. Y si Dios tiene algo para ti aquí, recíbelo y vívelo. Versículo 13, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Quieres que las cosas te salgan bien? No encubras tus pecados. Mas el que los confiesa y ¿qué? Y se aparta, alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Reitera al mismo principio. Entonces Dios te da una promesa, una buena y una mala. El que encubre sus pecados no prosperará, es una promesa. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué promesa quieres reclamar hoy? ¿La primera o la segunda? Yo quisiera... El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Quieres alcanzar misericordia? ¿Quieres que la misericordia de Dios fluya en tu vida y la gracia de Dios abunde más y más en ti? ¿O quieres no prosperar? Así es. Bien, vamos al Salmo 1. También hay una promesa para ti. Salmo 1. Y estás pensando, qué bueno que mi adolescente fue allá y no se quedó conmigo porque me va a acusar al rato. Pues sí, por eso mandamos a tus chiquillos allá, Club Semilla, que no oigan el regaño aquí. Ok, no, pero en serio, queremos que todos reciban la gracia de Dios y que nadie quede fuera. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si ves, hay un progreso. Primero está parado en camino de pecadores. Ahí anda en el camino de pecadores. Después, no, perdón, está en consejo de malos. Luego está en camino de pecadores, pero dice que no anduvo, todavía está caminando, pero está andando en consejo de malos. Luego está como que se detiene en camino de pecadores y al rato queda sentado. ¿Dónde estás tú? ¿Estás caminando todavía? ¿Estás corriendo con paciencia la carrera que tienes por delante? Hebreos capítulo 12, ¿puesto los ojos en Jesús? ¿Cómo estás? ¿Estás andando en el consejo de malos? ¿Estás parado en el camino de pecadores o estás ya sentado en silla de escarnecedores? Este texto ya me lo sé. Este sermón ya lo escuché. Si yo nací en un hogar cristiano, no he aprendido nada nuevo en Semilla de Mostaza. Ah, ok, enséñame lo que sabes. Enséñame lo que sabes. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cómo están tus hojas hoy? ¿Verdes o amarillas? ¿Cómo están? Vamos a ser francos. Y si no te gusta el color de tus hojas, ya puedes cambiar. Y si estás probando un fruto amargo o agrio para ti, no te gusta guayaba, te gusta la pera, pues, si no te gusta el fruto, siembra otra cosa. Así es un principio tan fácil, tan básico para nuestra vida. Y ¿sabes qué? En 30 años de ser cristiano no he podido cambiar la fórmula, no he podido cambiar los principios tan eternos, tan espirituales, tan verdaderos, que cambian mi vida hasta el día de hoy, me cambian. ¿Por qué de surtirme de otra receta si esta farmacia siempre me cura? Bien, vamos a Hebreos, por favor, capítulo 3. Dices, ya, párale. Sí, ya la vamos a parar. Versículo 7, Hebreos 3, 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No quiero que Dios me haga esta descripción. No quiero ser alguien así. En Jeremías, capítulo, me parece, en Jeremías 17, dice, este pueblo, dice Dios a Jeremías, este pueblo, ¿sabes cómo es? Tiene un corazón tan duro que solo puedo escribir sobre ese corazón con una pluma de hierro y su punta de diamante. Tan duro su corazón que solo con un diamante puedo rayar y marcar su corazón. No quiero un corazón tan duro que Dios tenga que usar un roto martillo para dejar impresión. Versículo 12, 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Exhórtense. Acércate a alguien y dile, ¿sabes qué? Veo que tienes problemas con tu mujer. ¿Puedo orar contigo? ¿Puedo? ¿Te ayudo? ¿Te checo? ¿Te animo? Te exhorto, ¿puedo ayudarte? ¿Sabes qué? Veo que como que no te gusta estar con tus hijos, que te enojas mucho. ¿Necesitas algo? ¿Puedo orar por ti? Si quieres, estudiamos la Biblia juntos. Exhórtense, dice, unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, no mañana, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hay que exhortarnos, hay que decirnos la verdad diariamente, porque si no el pecado nos engaña y nos endurecemos y podemos llegar al punto de necesitar una pluma de hierro con punta de diamante para que Dios escriba algo en mi corazón. No quiero llegar a eso. Ok, 1 Timoteo 5, vamos a terminar. Dices, amén. 1 Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Y ahí lo dejamos hasta ahora. Entonces, pero fíjate, y hay una parte en el Antiguo Testamento que dice que no vas a favorecer al pobre ni complacer al rico. sino tienes que hacer lo que es justo juicio. Y la palabra de Dios es ese punto fijo para nosotros, un punto fijo. La palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta discernir entre los motivos y los pensamientos y el hueso y el tuétano, y sabe exactamente cómo y dónde están tus coyunturas. El hombre apenas inventó en nuestros días una forma de ver y discernir exactamente las coyunturas. Se llaman rayos X, también ultrasonido, y te pueden hacer hasta microcirugías ahora en las coyunturas.